Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre estar con ustedes en este espacio de Fuera de Foco.
Bueno, creo que en esta semana vas a analizar los desafíos a los que se enfrentan los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
La columna correspondiente esta semana es relacionado con el tema de las próximas elecciones en los Estados Unidos. Hay un montón de temas que pudimos haber hablado esta semana, pero debido a una columna, un espacio en el cual me invitaron en un medio acá en Costa Rica para conversar, se me ocurrió ampliar un poco el concepto que tiene que ver relaciones o asociado, digamos, propiamente con la situación de política exterior de los Estados Unidos con respecto a el tema de los diferentes aspectos de la política exterior del país. Debido a esto, pues lo cierto del caso es que la columna está dedicada a hablar un poquito sobre los alcances en materia de política exterior sobre la próxima de la próxima presidencia de los Estados Unidos. Tenemos dos candidatos que están disputándose este puesto y que de aquí a noviembre de este año vamos a tener más claridad quién finalmente va a quedar en la presidencia. Y es bastante llamativo el empuje que ha tenido en las últimas semanas la candidata Kamala Harris, pero Donald Trump ya tiene un público cautivo que posiblemente también se amplíe dependiendo de mucho de los intereses y las situaciones que se vayan presentando con el paso de los días. Entonces, basado en esto, bueno, obviamente no puede haber una política exterior sin un elemento de política interna que posiblemente también tengan que enfocar sus esfuerzos. De hecho, es el factor más importante de los gobiernos de los diferentes países, si bien pues nosotros siempre lo vemos de una manera bastante agresiva en cuanto a detalles de política internacional. Lo cierto del caso es que en política interna lo que al final de cuentas es por lo que los ciudadanos votan por los diferentes candidatos y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, hay temas, ¿verdad?, que posiblemente cualquiera de los dos van a tener retos muy profundos. Esto lo voy a hablar muy en general, no voy a ahondar en estos, simplemente como para que entendamos que si en algún momento se pierde el foco de las relaciones de Estados Unidos a nivel exterior, lo cierto del caso es porque tienen muchos elementos internos sobre los cuales pues preocuparse, ¿verdad? U ocuparse, ¿verdad? Dependiendo cómo lo queramos ver. En primer lugar, hay que mencionar, ¿verdad?, que hay una situación de divisiones internas en los dos partidos, ¿verdad? Tanto el Partido Republicano, que por medio de la figura de Donald Trump ha polarizado desde adentro el propio partido y hay, por supuesto, facciones que lo apoyan firmemente y otras que pretenden distanciarse lo más posible del expresidente Trump. Lo cierto del caso es que uno de los grandes retos es volver a unificar el partido como una sola fuerza, mantener el apoyo a todas las bases ideológicas e intentar también pues conciliar algunas ideas con las cuales se sientan que no comparten perspectivas y que por el contrario, más bien los pueden llevar a una situación todavía de crisis partidaria. También, por supuesto, en el caso demócrata hay una situación parecida, por cuanto Kamala Harris eventualmente tiene que luchar contra las divisiones también que existen internamente en el partido, ya que poseen pues algunas posiciones un poco más progresistas y otras más moderadas en cuanto a algunas agendas, ¿verdad?, incluyendo digamos agendas de derechos humanos o incluso en la agenda exterior hay posiciones bastante marcadas, ¿verdad? Hemos visto algunos demócratas con una línea bastante beligerante en temas de política exterior, ¿verdad? O sea, más que todo de cambios en algunas políticas con estados, incluyendo el tema que siempre nos compete acá, que es Medio Oriente, ¿verdad? Está muy involucrado acá y por supuesto también Kamala va a tener el gran reto junto con su equipo de trabajo de lograr el apoyo de ambos sectores del partido mientras intenta avanzar en reformas legislativas y en el impulso de algunas leyes que finalmente pues le dé victorias internas. También en el caso propiamente de Donald Trump está la situación de las tensiones raciales y sociales, ¿verdad? Ya que debido a esto fue muy criticado durante su primer mandato, ¿verdad? Único mandato que ha tenido, en el cual pues se ha generado también una situación de choques entre diferentes grupos que se sienten excluidos por la forma en la que Donald Trump ha llevado detalles de política y también, por supuesto, porque a las ideas de Donald Trump se han adherido algunos grupos, ¿verdad?, que tienen una posición bastante racistas o bastante discriminatorias con algunos grupos minoritarios, ¿verdad? Obviamente no son todos, ni es el grueso de los seguidores de Donald Trump, pero como siempre, estos son, digamos, grupos que son muy ruidosos y a partir de eso, pues va a generar muchos elementos también de diferencia y va a alejar a algunos grupos que pueden sentir una amenaza con la llegada de Donald Trump, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de posiciones extremas que puedan haber, ¿verdad? Incluso el apoyo de uno de los Kennedy a la campaña de Trump puede alejar a algunos grupos menos beligerantes, ¿verdad? O que sean un poco más conservadores, pero menos incendiarios, los pueden alejar debido, digamos, propiamente al apoyo de Kennedy y compañía, ¿verdad? Pueden llevarlos en ese sentido. En cuanto también a Harris, en este caso, hay una cuestión relacionada con la reforma del sistema judicial que también, digamos, la puede poner en una situación bastante compleja, porque al igual que Donald Trump, tiene que ver con cuestiones de choques sociales y cuestiones incluso de justicia racial para Kamala siendo miembro de dos minorías, ¿verdad? Tanto la minoría afrodescendiente como también minorías indígenas o también del sur de Asia, la va a marcar, digamos, dentro de esa situación muy particular en cuanto a la necesidad de estas reformas, además, obviamente, alegando una cuestión de justicia racial y contra la brutalidad policial. Luego, pues también tenemos a Donald Trump, ¿verdad?, en temas relacionados con la economía. Y esto es un problema de ambos, ¿verdad?, donde hay que lidiar con factores tales como la inflación, el desempleo, desigualdades económicas, que también está muy marcado dentro de de las agendas de ambos a nivel interno, en el cual pues hay que combatir principalmente las grandes desigualdades económicas y sociales que el país está sufriendo, así como también en el caso de Donald Trump, muy en particular, su llegada puede también lanzar un poco de incertidumbre y pues crear presiones desde los mercados internacionales y todo lo relacionado, ¿verdad?, con los precios de productos a futuro, ¿verdad? Que eso también podría verse muy marcado con la llegada de Donald Trump al poder, mientras que en el caso de Harris va también a tener que implementar políticas donde se promueva el crecimiento económico inclusivo, apoyando a pequeñas empresas, a medianas empresas, motivar también el fortalecimiento de la clase media, que siempre la clase media es la que se ve más olvidada en todos esos procesos económicos y sociales, y también pues buscar algunas reformas que puedan ayudar a la clase media, donde quizás donde pueda tener un choque más significativo sea en el Congreso del país, ¿verdad? Y que esto más bien mantenga esa brecha económica abierta muy significativamente. En cuarto lugar, el tema del sistema de salud, en este caso para Donald Trump principalmente, pues hablando de proyectos como el Obamacare, ¿verdad? Que al final de cuentas, tratar de revocarlo y reemplazarlo no fue algo que se implementara de una forma muy asertiva. Si regresa al poder, es posible de que vuelva a intentar reformar el sistema de salud de manera en la cual pues pueda, digamos, tocar algunos elementos que se planteaban dentro del Obamacare sin tener que arrancarlo de raíz, ¿verdad? Y que pueda más bien pues ser una medida impopular y de hecho posiblemente no la vaya a tocar demasiado en campañas o cuando se le aborde va a tratar de sortearlo porque es un tema bastante delicado para los diferentes ciudadanos. Y tal vez un quinto elemento en el caso de Trump, para mencionar tal vez un par de elementos en el caso de Kamala, está el tema del manejo hacia la oposición y la prensa, ¿verdad? Porque si incluso ha tenido detractores a lo interno del Partido Republicano, no se hable de lo que pasa con el Partido Demócrata y mucho menos se puede hablar de lo que ocurre propiamente con la situación de los medios de comunicación, ¿verdad? Que constantemente le han tirado a más no poder a Donald Trump y aún así, digamos, se ha logrado sobreponer a esta circunstancia, ¿verdad? Algo bastante llamativo de las acciones que Trump ha logrado, ¿verdad? Pero cómo ha tenido que lidiar tanto como presidente como nuevamente futuro candidato con todas estas fuerzas que intentan evitar de que llegue nuevamente al poder y que incluso genera muchas críticas a nivel internacional por los riesgos que genera su llegada a liderar nuevamente al país más importante en estos momentos del mundo en general. Luego, en el caso de Kamala, pues está el tema del cambio climático y la transición energética, donde posiblemente se intente abordar otra vez el uso de energías limpias, que esto la ponga de frente a mercados bastante importantes, ¿verdad? Como son los combustibles, también incluso algunos tipos de minerías y otras situaciones que están ahí de por medio, donde posiblemente Kamala tenga que negociar de tal forma de que no se eche tan pronto a todos los grupos, digamos, políticos y de presión encima y que a la vez pueda llegar a un punto de equilibrio y pueda impulsar, digamos, un poco más de reformas en materia verde, ¿verdad? Que también esto lo intentó el gobierno de Obama y que finalmente, pues, Kamala también va a pretenderlo desde una perspectiva más progresista. Y el manejo también, como último punto en el cuanto al elemento de Kamala, el manejo de la crisis migratoria, ¿verdad? El cual, pues, le corresponde a ambos abordarlo, pero ya sabemos un poco cuál es el trasfondo de lo que Trump ha mencionado con respecto a las diferentes migraciones. Y en este sentido, lo que tienen que plantearse, ¿verdad? Con respecto a las reformas, en este caso, principalmente con Harris, que posiblemente va a traer una misma línea de lo que los diferentes gobiernos demócratas han traído en los últimos años, van a tener que negociar alguna salida en la cual la afectación hacia algunas poblaciones vulnerables que están llegando como migrantes no se vea demasiado mancillada, ¿verdad? Esto es un reto crucial, ¿verdad? Muy importante de la posición que pueda adoptar en este caso la actual vicepresidenta Harris y que eventualmente pues pueda tener todos los mecanismos para poder llevar adelante toda una gestión asociándolo, digamos, con el tema migratorio y viendo algunas de sus fronteras más porosas o los puntos de frontera más porosos, porque la mayoría de los ingresos de migrantes ilegales se hacen por la frontera mexicana. Entonces, en ese punto tienen que buscar un equilibrio para que no haya, digamos, demasiadas violaciones a los derechos humanos, pero al mismo tiempo que exista un equilibrio y un respeto, por ejemplo, a temas de seguridad y situaciones similares que al final van a pesar en esta situación del futuro gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, en materia de política exterior, ambos candidatos pues también tienen algunas ideas, algunas perspectivas. Y bueno, vamos a verlo en términos generales, cuáles son algunos de estos, ¿verdad? Abordajes que pueden estarse presentando y cómo puede también haber una afectación en cuanto a las relaciones de Estados Unidos con algunos de sus aliados. En primer lugar, en el caso de Trump, uno de esos grandes temas que se van a estar discutiendo eventualmente son las relaciones con China, ¿verdad? Trump durante mucho tiempo ha tenido pues muchas tensiones con respecto a China. En este punto, pues de llegar nuevamente al poder, tiene que intentar equilibrar ese tema porque al final de cuentas, China es una enorme potencia que tiene pues posibilidades en muy corto tiempo de asumir un rol todavía mucho más protagónico con respecto a la llegada del liderazgo en el mundo. Y dicho esto, pues evidentemente debe de buscarse algún tipo de equilibrio, contemplando también de que China es un detractor en algunos procesos de política exterior de los Estados Unidos, ¿verdad? A lo largo de los últimos años. También es posible de que Donald Trump intente impulsar, digamos, un poco más los acuerdos de paz que ha logrado en el 2020 generar en el Medio Oriente, ¿verdad? Que es un tema muy importante para nosotros acá en este espacio, ¿verdad? Y que pueda llevar a mejorar todavía mucho más la cantidad de contactos que hayan en el Medio Oriente que estén aliados a la causa y a la agenda estadounidense, y a la vez, pues, lograr contrarrestar la amenaza constante que ellos ven, por ejemplo, en la situación de Irán y las tensiones que esto pueda generar en la región, así como otras tensiones que están activas dentro de la zona. También las alianzas que Estados Unidos mantenga, digamos, a nivel internacional con diferentes organismos o países. Uno de estos que es primordial es el tema de la OTAN, ¿verdad? El cual en algún momento, pues Trump ha sido muy crítico de esta alianza. De regresar al poder, pues va a tener también que equilibrar la agenda y el enfoque, que es muy, digamos, hacia adentro del país, ¿verdad? Muy asociado a la idea de hacer América grande otra vez, ¿verdad? Que es esa frase que se repite constantemente y que también se complementa con la idea de America First, ¿verdad? Que América es primero, Estados Unidos es primero, y tratar, pues, de fortalecer las relaciones multilaterales, aunque él sea más fan de las relaciones bilaterales, pero reforzar las relaciones multilaterales con la intención de poder fortalecer y crear alianzas en un contexto, ¿verdad?, en el cual necesitan contrarrestar algunos temas que pueden ser amenazas para su propio objetivo hegemónico, ¿verdad?, como la expansión, por ejemplo, de China o las movidas político-militares que también Rusia ha ido implementando a lo largo de los últimos tiempos. Otro aspecto que también, por supuesto, se le mencionaba en algún momento a Kamala Harris, que tiene un componente interno, pero también, por supuesto, tiene un componente completamente externo, es el tema de la política migratoria, ¿verdad? Hemos visto que, bueno, Trump tiene una posición de cerrar cualquier paso fronterizo que pueda convertirse en una amenaza a la seguridad del Estado. Si nuevamente le toca llegar a la presidencia, tiene que encontrar alguna manera equilibrada, obviamente. Trump y equilibrado no siempre hacen juego, pero digamos que ese debería ser el enfoque de encontrar una manera equilibrada para manejar la migración y las relaciones con países de las diferentes zonas, principalmente en América Latina, que es donde hay, digamos, tanta movida de ciudadanos hacia los Estados Unidos y primordialmente en México, ¿verdad? Que es el vecino más inmediato en la frontera sur, que es la que genera más movimiento de migrantes a nivel de los Estados Unidos y que evidentemente puedan, digamos, contrarrestarlos desde esa perspectiva, ¿verdad? Incluso mejorando un poco la parte de relaciones bilaterales de Estados Unidos con países de América Latina, donde haya más inversión, generación de empleo y otros elementos, quizás podría ser una medida para paliar un poco los movimientos migratorios masivos. Y por supuesto, dentro de los enfoques generales de política exterior, se encuentran los elementos de cambio climático y acuerdos internacionales. Recordemos que Trump retiró a Estados Unidos en algún momento del Acuerdo de París, Y bueno, y una situación bastante importante en este sentido va a ser entender cómo va a tomar las crecientes preocupaciones a nivel global sobre el cambio climático y también, por supuesto, si va a tomar medidas o se va a adherir a estas medidas para tratar de paliarla o si por el contrario se va a mantener en una posición negacionista con respecto al cambio climático y nos va a dejar a todos a nuestra propia suerte, ¿verdad? Otro aspecto, bueno, ya digamos, dentro de esto del cambio climático es, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la famosa Agenda 2030, de la cual Donald Trump no es como muy seguidor, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, es bastante crítico de todas esas posiciones. Luego tenemos los tópicos principales de una eventual gestión de Kamala Harris. Una de estas es el fortalecer y restaurar alianzas internacionales, ¿verdad? Principalmente las tradicionales de los Estados Unidos que pudieron haberse debilitado durante la gestión de Trump, ¿verdad? Bueno, esto ya sería un reto bastante importante, pero al mismo tiempo demuestra, digamos, las carencias que tuvo la actual gestión de Joe Biden para poder establecer o restablecer algunas relaciones que se vieron rotas con la llegada de Donald Trump, ¿verdad? Y esto, por supuesto, es un aspecto que debe ser considerado con mucha profundidad y mucha cautela porque Estados Unidos requiere, digamos, de esas alianzas y, por supuesto, necesita, al igual que como lo dijimos con Donald Trump, pues generar algún tipo de vínculo fortalecido o mejorado con organizaciones como la OTAN, con la Unión Europea y con países, ¿verdad? En diferentes zonas donde hayan intereses hegemónicos y donde puedan incluso contrarrestar la influencia de países como China y Rusia o potencias medias que son enemigas de Estados Unidos, ¿verdad? En el caso del Medio Oriente, habíamos dicho el tema iraní. El segundo aspecto es el cambio climático, que bueno, lo vimos a nivel interno, pero a nivel externo también, posiblemente Kamala quiera meter o involucrar más a Estados Unidos dentro de los procesos de cambio climático y que esté pretendiendo de alguna forma pues llegar a una situación un poco más colaborativa por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que esté, digamos, metido en algunos procesos de descarbonización o también algunas políticas para no ver afectada la economía a grandes rasgos, pero al mismo tiempo tener un control con respecto al tema del cambio climático. Luego tenemos el aspecto de las relaciones con China y con Rusia, donde Harris va a tener que ver cuestiones muy delicadas como la ciberseguridad, los derechos humanos, la competencia económica y tecnológica. Y en este punto, pues obviamente, a diferencia de Donald Trump, que será un poco más confrontativo o más directo para poder hablar con sus detractores o con aquellos que considera enemigos, Kamala Harris posiblemente va a intentar mantener una diplomacia firme, pero un poco más funcional, ¿verdad? Menos confrontativa quizás, ¿verdad? Obviamente estamos acá suponiendo algunos aspectos que todavía no tenemos muy claros, pero viendo el carácter hasta este momento, puede ser que sea un poco más conciliadora, tratando de evitar un crecimiento en los conflictos existentes y por el contrario, pues tratar también de alguna manera, pues ir forjando un poco, digamos, el tema digamos, de crítica hacia países con los cuales Estados Unidos tiene enfrentamientos. Por ejemplo, los casos de China y de Rusia, ¿verdad? Donde puedan tomar posturas relacionadas con derechos humanos o donde el posicionamiento estratégico de estos en lugares que a Estados Unidos le interesa pueden ser muy complicados y que agraven, digamos, algunos temas ahí de fondo. Luego tenemos, por último, en este apartado, la política hacia América Latina, donde Harris va a tener que abordar desafíos asociados a la migración, igual que Donald Trump, estabilidad política en América Latina. Y esto, por supuesto, incluye trabajar políticas que aborden las causas fundamentales de la migración, como la pobreza y la violencia y la corrupción de los países desde donde, digamos, está moviéndose esta gente que pueden ser propiamente sus gobiernos los que estén generando las migraciones masivas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Venezuela, ¿verdad? Que Venezuela, pues, debido a su situación política, ha generado mucho movimiento de personas desde Venezuela hacia otras partes del mundo, incluyendo países latinoamericanos y Estados Unidos. Ok, ahora voy a entrar en una pregunta que me hicieron, que fue la que contesté para un medio local, sobre la posibilidad de que la elección de Kamala o de Donald Trump causen cambios, ya sean positivos o negativos, en los conflictos en el mundo. Por ejemplo, la guerra en Ucrania o el conflicto en Gaza, ¿verdad? Resumiéndolo en esos dos grandes tópicos. En este sentido, pues, de mencionar que ambos candidatos tienen posiciones en la agenda internacional que son bastante diversos en algunos puntos. Kamala quiere enfocarla en la cooperación multilateral, el fortalecimiento de alianzas y la lucha a favor de los derechos humanos, así como fortalecer alianzas como la OTAN, hacer contrapeso a influencias como la China y la Rusia, involucrarse en cuestiones del cambio climático y reforzar la presencia de los Estados Unidos en organismos multilaterales, un elemento muy diferenciador con respecto a Donald Trump, quien, por supuesto, lo que quiere es sacar un poco más a Estados Unidos de este tipo de dinámicas. Trump propone nuevamente un enfoque donde Estados Unidos sea lo primero, ¿verdad? Por eso el American First. Y hay que tomar en consideración con este tema del American First que detrás de Donald Trump se encuentra toda la maquinaria política y de inversiones y todo lo demás que está haciendo este bloque denominado MAGA, ¿verdad? Que ya en algún momento he hablado sobre él, pero es importante volver a señalarlo, ¿verdad? Que es este grupo que habla de Make America Great Again, ¿verdad? Por eso las iniciales de MAGA. Y en este aspecto, pues la propuesta del candidato se encuentra en reducir la dependencia de algunos países en la asistencia de los Estados Unidos en distintos conflictos activos por el mundo. El enfoque es un poco más de acuerdos bilaterales y no tanto multilaterales, sino que intenta ser lo más frontal posible. En cuanto a las posiciones respecto a conflictos como el de Ucrania y el de Gaza, que creo que son los dos conflictos más mediáticos en estos momentos, evidentemente hay otros conflictos que también tensan un poco la situación a nivel internacional, pero estos dos son los que han sido tapa de diario constante, ¿verdad? Creo que el de Gaza más que el de Rusia y Ucrania, pero puede ser una cuestión de perspectiva. Pero lo cierto del caso es que, bueno, la presidenta Harris, o vicepresidenta Harris, mejor dicho, en el tema de Ucrania señala que Estados Unidos apoya y brinda todas las facilidades para que Ucrania pueda, digamos, salir fortalecido, tenga todos los medios para mantenerse al pie del cañón, ¿verdad? Y que no sufra demasiado los ataques provenientes de Rusia. Principalmente, ¿verdad? Lo que ha hecho el gobierno de Moscú con respecto al gobierno de Kiev, donde además de invadir, pues han intentado también minar un poco la confianza sobre el presidente Zelensky y tratar de generar un caos interno dentro de Ucrania. En cuanto a Gaza, en el caso de Kamala Harris, mantiene una posición sobre el derecho a la autodefensa por parte de Israel, sin embargo, muestra cierta ambigüedad donde menciona que no puede, digamos, de alguna manera dejarlo así por la libre, ¿verdad? Sino que se tiene que priorizar la protección de los civiles y temas de carácter humanitario, lo cual, por supuesto, no es ningún problema. Sin embargo, en algún momento ha condenado a aquellos que atacaron a Israel el 7 de octubre, pero al mismo tiempo también ha atacado a Israel por sus acciones militares, ¿verdad? Incluso en algunos momentos se ha sentido como si se los pusieran al mismo nivel, ¿verdad? Entendiendo, por supuesto, de que para nada están al mismo nivel los dos ataques, pero así se ha visto de alguna forma, ¿verdad? Y han buscado que Israel detenga la guerra de manera forzada, lo cual es posible de que no se llegue, digamos, a ejecutar de esa manera tan fácilmente. Este alto el fuego ha sido un compromiso que ha adquirido desde hace casi un año, ¿verdad? Y desde que empieza a salir más a la luz pública, donde todos los demócratas, por lo menos del partido de gobierno actual, se han manifestado sobre la necesidad de un alto al fuego de carácter humanitario, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, pues se ha mantenido la situación bastante tensa y bastante delicada. Por su parte, Donald Trump aseguró que su compromiso con Israel por el derecho de autodefensa es básico, ¿verdad? Es fundamental, pero al mismo tiempo sostuvo que hay necesidad de no prolongar este conflicto de manera indeterminada y que más bien hay que ir buscando una salida, aunque dicho, digamos, más que todo por una cuestión de apoyos y de pragmatismo, ¿verdad? No de intereses humanitarios, porque incluso se critica mucho de que Donald Trump no menciona demasiado la cuestión relacionada con la parte humanitaria, ¿verdad? Sino que lo que hace es recalcar la necesidad de detener la guerra para evitar la posibilidad de una mayor inestabilidad si no se resuelve el conflicto de Gaza en el corto plazo. Y por supuesto sabemos que no se va a resolver en el corto plazo y principalmente porque estamos cerca más bien de que se lance una operación en el norte y que se alborote el panal todavía mucho más, pero por supuesto es un escenario planteable y es importante también tenerlo en consideración. Un tema importante en el que ambos podrían tener posiciones muy encontradas o desacuerdos es el tema del acuerdo que se había firmado con Irán, con el cuarteto para Oriente Medio más Alemania, ¿verdad? En este punto, Kamal apoya retomar el acuerdo que en el 2018 Donald Trump decidió abandonar y que lo que hizo fue sancionar todavía mucho más a Irán para que estos no lograran desarrollar energía nuclear para fines bélicos, o ese fue el planteamiento que hizo Donald Trump en su momento de que Estados Unidos no, de que Irán no había dejado todavía de fabricar armas o energía para la fabricación de armas de destrucción masiva. Aún así, digamos, Kamala aboga por la diplomacia y las negociaciones para abordar todas las preocupaciones sobre las actividades nucleares de Irán, al tiempo que se aborda el comportamiento regional y el programa de misiles iraníes, ¿verdad? Mediante conversaciones de carácter multilateral y por medio de las sanciones cuando se vea necesario. En este caso, también mencionar de que Trump se opone a la reanudación del acuerdo nuclear, argumenta que este fue un acuerdo mal negociado, ¿verdad? Que nació defectuoso, apoya el mantenimiento y aumento de las sanciones a Irán para presionar al régimen a abandonar sus posiciones o ambiciones beligerantes. El enfoque de Donald Trump se centra en la máxima presión a través del aislamiento económico y diplomático, el cual se combina con la amenaza de una acción militar si es necesario para impedir de que Irán pueda desarrollar armas de destrucción masiva. En cualquiera de las dos perspectivas, ambas van a coincidir que por el momento, a pesar de que el desarrollo iraní en cuanto a energía nuclear no se encuentra en un punto donde logren comprometerse a lograr o alcanzar la denominada tríada nuclear, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? En el cual pues incluyen misiles tierra-aire, proyectiles que pueden ser montados en aviones y que pueden ser lanzados con material nuclear o misiles con componentes nucleares, no resta el nivel de peligrosidad y un gran paso que podría estar dando Irán si logra obtener energía nuclear con capacidades bélicas, ¿verdad? Que ha sido el elemento que se ha tratado de neutralizar, principalmente porque han amenazado con usarlo, ¿verdad? Y esto puede ser, digamos, el factor más importante dentro de todos estos factores relacionados con la política exterior en Medio Oriente, que es al final uno de los elementos más importantes para nosotros en la columna de Fuera de Foco. Es importante también señalar que pese a las decisiones que puedan tomar cualquiera de ambos candidatos llegando a la presidencia, los dos, cualquiera de los dos que quede, deben pasar por el filtro del Congreso antes de poder ejecutar o decidir sobre elementos fundamentales de la política exterior y que pese a las diferencias que existen, por lo general, Estados Unidos como país y como gobierno van a intentar mantener una misma postura adoptada históricamente y es muy poco probable de que esto vaya a cambiar en un corto plazo. Así que es posible que con Trump o con Kamala, las posiciones con respecto al financiamiento, por ejemplo, de Israel o al apoyo que pueda recibir Israel por parte de Estados Unidos o el combate a las posibilidades de que Irán se haga con material nuclear, es posible de que sigan manteniéndose hasta un tiempo indefinido hasta que empecemos a ver cambios en los guiños políticos que puedan marcarnos un cambio también paradigmático en la parte política. Lo anterior, por supuesto, no implica que puedan ir haciendo los cambios de cara a ciertos organismos o con ciertos países, como en su momento lo hizo Barack Obama en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, marcando diferentes posturas, digamos, que le llevaron a ser, digamos, denominado Premio Nobel de la Paz y que para mí siempre fue una gran crítica de que le dieran el Premio Nobel de la Paz a alguien que no había hecho absolutamente nada por la paz realmente. Y por el otro lado, pues por supuesto, posteriormente va a generar grandes cambios políticos con la llegada de Donald Trump, que finalmente va a hacer algunas modificaciones en cuanto a la política exterior y relacionado, digamos, con Irán y con otros temas muy delicados. Por lo tanto, digamos, podría que con la llegada de Donald Trump esto vuelva a cambiar relativamente y volvamos a tener una situación yendo por otra ruta diferente a lo que en su momento intentó Obama y lo que en su momento pues balbuceó Biden, porque al final pues Biden no ha sido mucho tampoco lo que ha podido hacer debido a una serie de circunstancias. También pues es importante señalar cómo este tipo de situaciones o de elecciones en el lo que hemos venido hablando la tarde de hoy, la noche de hoy, o en el momento en el que ustedes lo estén escuchando el podcast, el audio, ha generado mucho vértigo, ¿verdad?, en cuanto a lo que pueda pasar en el futuro con la llegada de uno o de otro al poder de los Estados Unidos. En cuanto a las decisiones políticas que puedan tomar tanto al interior como al exterior, pero al exterior, porque quita los ojos de lo importante dentro de su país y empieza a fijarse en otros países y a ver también las acciones de algunos que considera enemigos o convierte en enemigos a algunos que anteriormente no eran necesariamente aliados, pero no eran enemigos. Y esto, digamos, puede complicar un poco más el objetivo o la necesidad de poder entender qué cambio le beneficia más a los Estados Unidos, porque además las fórmulas presidenciales son acompañadas de ciertos vicepresidentes, y aquí cabe destacar que el vicepresidente Waltz o candidato a la vicepresidencia Waltz, que es por el Partido Demócrata, ha mostrado muchas posiciones que pueden dejar dudas en cuanto a temas del Medio Oriente y que eventualmente esto pueda tensar bastante las relaciones entre Estados Unidos y el Estado de Israel, por ejemplo, o con otros países del Medio Oriente, ¿verdad? Donde pueda haber algún tipo de choque. Por último, como quiera que sea, las decisiones políticas de los Estados Unidos a lo interno van a tener un nivel superior sobre lo que va al externo. Lo que pasa es que lo externo va a generar mucha más polarización, pero esto no quita de que finalmente lo interno va a cambiar mucho, digamos, el panorama de lo que pueda pasar en este país. Y evidentemente, lo que vaya a ocurrir cercano a la fecha y posteriormente a la elección del próximo presidente de los Estados Unidos será nuestra nota en la columna de Fuera de Foco aquí en Radio Sefarad. Aprovecho de una vez para despedirme, para agradecerles por su tiempo. Nos escuchamos en un par de semanas. Un fuerte abrazo a cada uno de los oyentes y, por supuesto, mi agradecimiento a Jorge y todos los miembros del equipo de Radio Sefarad, esperando también que se encuentren todos muy bien. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Chao.
Muchas gracias, como siempre, por esta columna bisemanal que nos brindas y hasta la próxima entrega.